Hace unos años estaba predicando en el estado de Jalisco, México, ahí la tierra tapatía, de donde viene nuestro querido Manny y varios de ustedes. Estaba ahí en Jalisco y mis anfitriones eran muy amables y estábamos comiendo. Me dijeron que había tiempo para llegar al aeropuerto. Bueno, la comida se alargó y llegué tarde y no me dejaron subir al avión. Me pasó literalmente lo que dice el dicho, se me fue el avión. El problema es que eran días festivos y los vuelos estaban llenos y no había otro vuelo para regresar a la Ciudad de México. Y preguntamos por el siguiente vuelo, estaba lleno. Y el siguiente estaba lleno. Y así hasta el otro día, el primer vuelo del día, lleno. Pero resulta que mis anfitriones conocían a alguien en la aerolínea. Y bueno, ya saben a dónde va esto. La cosa se puso buena. Que quede claro, nadie le dio dinero a nadie. Pero resulta que como no había lugar, amablemente el capitán del avión me dejó irme en la cabina de pilotos. No les voy a decir qué aerolínea fue, porque no van a querer subirse allá. Que dejen a un extraño ahí, amigo de no sé quién, que se suba ahí. Rompe protocolos de seguridad, pero hasta ahí quedó entre nosotros. Y este era un vuelo corto, seguramente por eso en parte me dejaron. Era como de una hora. En parte, pues había, esa fue la razón, me imagino, y había un asiento extra ahí. Era un avión no tan grande. Pero bueno, ya se imaginarán, la verdad es que fue una experiencia inolvidable volar en la cabina de pilotos, todavía lo recuerdo. Era un día hermoso, mañana, era un vuelo de mañana, como ya lo mencioné, y bueno, ver el amanecer, todo despejado, fue un espectáculo ver la creación del Señor desde ese ángulo del avión. Pero una de las cosas que más me impresionó es que cuando el avión empezó a bajar, ya en el descenso final, para aterrizar en la Ciudad de México, uno de los pilotos empezó a pilotear el avión, porque pues en el resto del vuelo piloto automático y ahí estaban supervisando de lo que recuerdo ya, ¿no? El avión normal y demás. Pero ya cuando empezó a descender el avión, uno de los pilotos, usando sus manos en el yugo, que es como un volante a la mitad, ustedes lo han visto en los aviones, puso sus manos y si movía un poco con sus manos el yugo a la derecha, todo el avión se movía. Y si movía el yugo un poco a la izquierda, todo el avión respondía. Claro que para mí me impresionó. Dices tú, ¿por qué? Pues es obvio. Sí, pero porque normalmente cuando estás viajando, ¿dónde vas? En la cabina de pasajeros. Y en la cabina de pasajeros solo te dicen, ya va a bajar el avión, ponte el cinturón. Y el avión se mueve. Sabes que el piloto lo está haciendo, pero no ves quién lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Y tú estás atrás de la puerta en la cabina de pasajeros, pero me pareció bastante impresionante ver que un humano como yo podía hacer esto y este monstruo se hacía así. Y yo dije, oye, sí, lo olvidé, porque uno allá atrás olvida que para que este monstruo se haga así o baje un poquito, tiene que haber un humano piloteando ese avión. Y ese humano va dirigiendo el avión para cumplir con el plan de aterrizarlo en un lugar específico. En un sentido, hermanos, así es la providencia del Señor. Vive la vida como si estuvieras en la cabina de pasajeros de un avión atrás. No ves al Señor, pero ves lo que produce lo que Él hace. Y así pasa en cada detalle de la vida diaria. Todo lo que pasa a diario, momento a momento en tu vida, es porque el Señor hace que pase, como ese piloto. El avión se mueve porque el piloto mueve al avión. Y aunque no veamos físicamente al Señor en este momento, el Señor está dirigiendo todo para cumplir su palabra. Y así lo vemos en 2 de Samuel capítulo 18. Aquí en 2 de Samuel 18 vemos juicio cumplido. Ese es el título de nuestro estudio de este gran texto, juicio cumplido. Recordarán que al final del capítulo anterior, en 2 de Samuel, capítulo 17, vimos que Absalón estaba buscando a David para matarlo. Absalón acampó junto con su ejército en tierra de Galaad. David estaba huyendo de Absalón junto con sus hombres leales y sus parientes más cercanos. David, al final del capítulo 17, estaba en Manaim y ahí pudieron comer, recuperarse, después de haber caminado, recuerdan, toda la noche, 32 kilómetros para huir de Absalón. Y en 2 Samuel 17, 14, recordarán que vimos que Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y aquí en el capítulo 18 vemos el cumplimiento de ese decreto del Señor. Y por eso aquí en el capítulo 18 vemos dos situaciones que Dios usó cuando juzgó a Absalón, para que veas cómo cumple su palabra. Segundo de Samuel 18 nos presenta dos situaciones que Dios usó cuando juzgó a Absalón, para que veas cómo Dios cumple su palabra. En primer lugar, vemos que Dios juzgó a Absalón a través de Joab, versículos 1 al 15. Y en segundo lugar, vemos que Dios juzgó a Absalón a pesar de David, versículos 16 al 33. Dios juzgó a Absalón a través de Joab y también a pesar de David. Entonces, veamos la primera de dos situaciones que Dios usó cuando juzgó a Absalón, para que veas cómo cumple su palabra. Aquí en 2 Samuel 18, 1 al 15, vean en primer lugar cómo Dios juzgó a Absalón a través de Joab. Dios juzgó a Absalón a través de Joab. Vean este texto tan, tan rico, hermanos. Versículo 1. David, pues, pasó revista al pueblo. El pueblo aquí se refiere a soldados. Aquí David pasó lista, por así decirlo, a aquellos hombres que podían pelear en la guerra, que permanecieron leales a él. Versículo 1, vean, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas, una cantidad grande. Estamos hablando de miles. Versículo 2, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mandato de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Estos fueron sus tres generales. Y al final del 2, dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Vean la última frase del versículo 2. En el original, hermanos, es enfática. Se podría leer así, yo mismo también saldré ciertamente con vosotros. David aquí en el versículo 2 habló de manera decisiva, enfática, al decirles que él saldrá a pelear junto con sus tres generales. Este es el rey, el comandante. Pero ¿por qué tanto énfasis al decirles que saldría con ellos a pelear? El versículo 5 y el final del capítulo parecen darnos la respuesta, y es esta, escucha. Aparentemente él quería salir con sus tres generales y el ejército para asegurarse de que su hijo Absalón no fuera matado. Aparentemente David quería estar en el campo de batalla, porque recuerden, la guerra aquí de David y sus tropas son contra su hijo rebelde que lo quiere matar a Absalón y sus tropas rebeldes. Entonces, aparentemente, David quería ir con sus tres generales, quería ir con su ejército de hombres leales a él para estar ahí en el campo de batalla y asegurarse de que su hijo Absalón no fuera matado. Pero vean el versículo 3. Mas el pueblo, esto recuerden, el pueblo se refiere aquí a los soldados. Mas el pueblo, los soldados leales a David, en el 3 dijo, no saldrás. Estas dos palabras en el texto hebreo es la parte más importante de los versículos 1 al 4. Y esto no solo en el no saldrás, sino con el resto del versículo 3. Véanlo, versículo 3. Mas el pueblo dijo, no saldrás. Los soldados le dijeron, comandante, rey, no vas a venir. ¿Por qué? Versículo 13 al final. Porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad, probablemente al guiarlos. Ahora, dices tú, ¿por qué dijeron esto? Porque estaban buscando proteger a su comandante. Y fue un consejo sabio, fue una petición sabia. ¿Cómo sabemos? Porque ahí en 2 Samuel 17, recuerdan, Aitofel le dio el mismo consejo a Absalón. Absalón, quédate tú aquí y yo voy con varios hombres por David. Esto era verdad. Absalón quería matar a David. No le importaban los demás. Realmente no le importaban. Y aquí en el versículo 3 vemos, escuchen, la lealtad de estos hombres hacia David. Estos hombres estaban dispuestos a morir por su rey, con tal de proteger a su rey. Esto fue apropiado. Esto honraba a Dios. Estaban protegiendo al hombre que Dios había puesto en el trono. Querían proteger al ungido de Dios. Obviamente esto refleja algo de que desde un punto de vista estaban honrando al Señor al buscar proteger al rey puesto por el Señor. Esa vida que ellos consideraban de más valor que la de ellos era la de David, porque de nuevo, David era el rey escogido por Dios. Vean entonces cómo respondió David, versículo 4. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta. Mientras salía todo el pueblo, de nuevo, todo el ejército leal a él, de ciento en ciento y de mil en mil. Digo, hermanos, estos no son 10 soldaditos de plomo de juguete. Este es algo serio. Son miles. Y versículo 5, el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente, o se puede traducir, tratad gentilmente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. En otras palabras, generales, ¿qué generales? Los que acabamos de ver ahí en el versículo 2, general Joab, general Abisai, general Itai. Generales, aquí el comandante les está hablando y versículo 5, no solo lo oyeron los tres generales, sino versículo 5 al final, todo el ejército que estaba con ellos. Y la orden fue a los tres generales, no maten a Absalón. Esto implica que David les dio esta orden en público, obviamente, y con énfasis. Aunque recuerden, ¿quién era Absalón aquí? Un criminal, un rebelde, adúltero, homicida, que quería matar al rey y que merecía morir. Y David sabía esto. Aparentemente, por eso les dijo, versículo 5, tratad benignamente, escuchen, por amor de mí al joven Absalón. No porque Absalón lo mereciera, sino por amor al rey. Vean dónde fue esta guerra, versículo 6. Salió pues el pueblo, otra vez este es el ejército fiel a David, al campo contra Israel. Israel aquí es el ejército de Absalón. Y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Esto es al noroeste, arriba a la izquierda de donde estaba David. Y escuchen esto, versículo 7. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. El Señor en su gracia le concedió la victoria a David y a sus hombres sobre las fuerzas rebeldes de su hijo Absalón. Pero hermanos, vean al final del versículo 7 el gran costo humano de esta victoria. Versículo 7 al final. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Esta fue una guerra civil. Israel matándose entre sí. el pueblo escogido por Dios matándose entre sí. Hermanos, esto es trágico. ¿Y por qué estaba pasando esto? En términos humanos, miles, aquí nos dice el versículo 8, 7, 20,000 hombres murieron. ¿Por qué? En términos humanos, debido a un hijo rebelde y a un papá y rey pasivo. Trágico. El pecado de hombres con autoridad puede dañar a muchos, como lo vivimos a diario, en empresas, en familias y a gran escala en naciones. Y vean, versículo 8 nos da más detalles de esta batalla trágica en la historia de Israel. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. En otras palabras, murieron más hombres debido a los peligros del bosque que debido a que alguien los mató en combate. Oye, ¿pero qué tipo de bosque era ese? El versículo 9 nos da una idea de por qué fueron más los que murieron debido al bosque. Véanlo. Segundo de Samuel 18, 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, un árbol grande. Y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante. ¿Cómo que se le enredó la cabeza en el árbol? Bueno, recuerden algo del cabello de Absalón allá atrás, si me acompañan, o solo pueden escuchar en el 14:26. Segundo de Samuel 14:26. Recuerden algo importante. Segundo de Samuel 14, vean desde el 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Era el hombre más guapo, mejor parecido de Israel. Y vean, parte de su atractivo se ve en el versículo 26, segundo de Samuel 14, 26. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Esto es como kilo y medio. Kilo y medio. Esto es mucho cabello. Absalón tenía una melena. Era Absalón el león. El león de la metro. Increíble. Tenía una diríamos, una greña enorme. Y aquí en 2 Samuel 18, 9, regresen ahí. El mulo entró por debajo de las ramas espesas de un árbol grande y se le enredó el cabello en el árbol. Hermanos, aquí tienen ustedes un beneficio de ser pelón. No corres el riesgo de que se te enrede el cabello en algún lugar porque no tienes cabello. Pero vean ustedes aquí, hermanos, la providencia del Señor en acción. Recuerden por qué está pasando esto. Recuerden, 2 Samuel 17, 14, regresen ahí. Véanlo o escuchen. 17, 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai, Arquita, es mejor que el consejo de Aitofel. Y aquí viene, 17, 14. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y aquí en 2 de Samuel 18:9 vemos cómo el Señor estaba trayendo el mal sobre Absalón. Hizo que Absalón se quedara colgado del cabello y quedara suspendido en el aire, con los pies en el aire, en una situación humillante de vulnerabilidad total. No podía hacer nada. Nada. Esto es así como cuando seguramente les pasó. Yo recuerdo hace años, mi hermano, tengo un hermano que le llevo 10 años y era pequeño, y donde vivíamos ahí en la Ciudad de México había un parque y se subió a unos juegos de niños, más bien de adultos, bastante altos, Y subió las escaleras y al final no pudo bajar y estaba ahí colgado. Ya saben, papá, mamá, y lo vio un vecino y lo fue a rescatar. Pero esa es la idea de Absalón. Está en una situación de vulnerabilidad total. Esto es humillante. Este es el gran guapo rey rebelde. Ahí está, atorado, no puede hacer nada. Que por cierto, el hecho de que se quedara atorado muestra algo de su ineptitud como soldado. Digo, uno podría pensar quizás, oye, ¿pero qué no le calculaste, compadre? ¿No le mediste? ¿No mediste la altura de tu cabellera y la altura y lo espeso que eran las ramas? Salten al versículo 14, segundo de Samuel 18, 14. Recuerden, aquí está Absalón colgado. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y en el 15, 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Vean un punto importante aquí. En los versículos 10 al 15, el Señor usó la cabellera de Absalón para traer el mal sobre Absalón. Recuerden, ese cabello que usaba Absalón, allí en 2 Samuel 14, 25 y 26, ese cabello que usaba Absalón para exaltarse, es el mismo cabello que el Señor usó aquí para llevarlo a su muerte. Vean, por favor, hermanos, el poder del Señor en esto. Dices, ¿tu poder? ¿Se le atoró el cabello? ¿Eso es poder? Por supuesto que sí. No hay coincidencias. Vean, por favor, el detalle en que Dios lo humilló usando aquello que él usaba para exaltarse y lo humilló de una manera vergonzosa y de una manera de lo más simple y torpe en términos humanos. Quedarte enredado del cabello en ramas de un árbol sin poder bajar. Digo, piénsalo. Esto muestra el poder del Señor. Salomón no era alguien tan poderoso que el Señor dijo, sabes que este cuate es muy fuerte, tengo que mandar fuego del cielo para consumirlo. No, 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 Salomón es demasiado peligroso, hay que mandar un león para que se lo coma. No, no, cuidado con Salomón, perdón, no Salomón, Absalón, cuidado con Absalón. Además no me dicen, no, ustedes nada más ahí se ríen. Díganme, estás mal, regresa. Véanlo. Digo, no es que Absalón era el poderoso que Dios dijo, bueno, para Absalón necesito mandarle un león, fuego del cielo, abrirle la tierra, tipo Coré. No, el Señor usó un simple árbol frondoso para que Absalón quedara atorado del cabello. Aquí tienen ustedes una muestra incomparable del Señor actuando de manera invisible a los ojos humanos, esto es de manera providencial, mostrando su sabiduría, su poder para cumplir su palabra y para recordarnos lo insignificantes que somos. El Señor, escucha, te puede inutilizar y humillar de la manera más simple y ridícula. Con una uña enterrada, una pestaña en el ojo. Y estás de, ah, ¿qué le pasó? ¿Le cortaron la mano? No, es que tiene una pestaña en el ojo. Está doblado del dolor. Una piedrita en el calcetín. ¿Qué tal? Una bacteria que nos deja en cama. Una bacteria que nos cambia la vida. Así de poderoso es nuestro Señor, sabio. Y de nuevo, vean la providencia del Señor en acción. Exactamente, usando el cabello de Absalón, exactamente en ese momento cuando Absalón estaba ahí colgado, versículo 10, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Aquí hay un punto importante. Dices tú, ¿dónde? Vean la palabra colgado. Absalón colgado de una encina. Es la misma palabra hebrea que se usa en Deuteronomio 21:23. Ahí en Deuteronomio 21:23 dice, maldito por Dios es el colgado en un madero o árbol. Y lo mismo, hermanos, aquí vemos lo que el Espíritu Santo está haciendo. Dices tú, ¿qué? Como lo dijo un autor, esto indica que Absalón estaba bajo la maldición de Dios conforme a la ley. De nuevo, hermanos, Dios pudo haber matado a Absalón con un león, un terremoto, fuego, de otras maneras. Pudo haber hecho que se tropezara, se cayera, le diera un infarto. Pero ¿por qué que quedara atorado por el cabello de un árbol? Cada detalle está planeado por el Señor. El cabello que usaba para exaltarse lo usó el Señor para humillarlo. Quedó colgado de un árbol. ¿Por qué? Porque eso mostró, según Deuteronomio 21:23. Los israelitas que oyeron esto por primera vez habrían dicho, colgado de un árbol. Deuteronomio 21:23. Maldito por Dios. Esto muestra que Absalón estaba bajo maldición de Dios. Y escuchen esto. Tal como el Señor había dicho que el que deshonrara a su padre era maldito, en Deuteronomio 27:16, también dijo, el que se acostara con la esposa de su padre era maldito, Deuteronomio 27:20. Vean, por favor, hermanos, qué impresionante muestra. Deuteronomio 27:16, Deuteronomio 27:20, apuntando a Deuteronomio 21:23, el Señor dirigió cada detalle de esta situación para cumplir su palabra al ejecutar su juicio de maldición contra Absalón, tal como él lo había advertido en la ley. Increíble. Aquí tienen un ejemplo clarísimo de que nada se le escapa al Señor. ¿Por qué mostrar que estaba bajo maldición? Porque eso es lo que él había dicho en Deuteronomio 27:16, deshonró a su padre. Y también Deuteronomio 27:20, se acostó con las esposas de su padre. Hermanos, nada se le escapa al Señor. Él siempre actúa en apego total a su palabra. Es increíble. Esto nos debe motivar a no tolerar el pecado en nuestra vida, ni en el detalle más pequeño. El Señor sabe cómo vives. El Señor sabe cómo vivo. Y Él se va a encargar de tratar contigo y conmigo conforme a su palabra, a su manera, a su tiempo, en cada detalle. Vean de nuevo el versículo 10. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y 11, Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata, unos 11.5 gramos, y un talabarte, una especie de cinturón. Esto implica que Joab, recuerden, uno de los tres generales, había ofrecido una recompensa al que matara a Absalón. Era como si sabían, el general Joab le puso precio a la cabeza de Absalón. Esto demostró obviamente la desobediencia de este general Joab al rey, porque recuerden, versículo 5, el rey pidió de manera enfática que no mataran a Absalón. Pero vean aquí, hermanos, la integridad y valentía de este hombre que habló con el general Joab. Versículo 12, 18:12. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, esto es, aunque me dieras 11.5 kilos de plata, no, en hebreo, nunca extendería yo mi mano, esto es enfático en hebreo, contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, y a Abisai, y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, versículo 13, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Este hombre sabía que el rey se enteraría y el rey lo juzgaría con la muerte. Y en la última frase del versículo 13, él quiso decir que Joab no apoyaría a este hombre. Y esta conclusión de este hombre era apropiada, escuchen, porque como dijo un comentarista, seguramente el que traicionara a su rey traicionaría a un hombre cualquiera. Seguramente el que traicionara a su rey traicionaría a un hombre cualquiera. Y este hombre lo entendió. Si este general está dispuesto a traicionar al rey, por supuesto que me va a traicionar a mí. Escucha, si estás dispuesto a traicionar a alguien a quien respetas, vas a traicionar a alguien a quien no respetas. Es verdad. Por eso es tan importante cultivar una lealtad bíblica hacia nuestras autoridades, en el gobierno, en el trabajo, en la iglesia, en la familia. Cuidado con el que está dispuesto a traicionar a sus superiores en el trabajo y a ti te quiere echar la mano. Te va a traicionar igual. Si está traicionando al jefe, te va a traicionar a ti, al subalterno. Cuidado, no te engañes con la mujer extraña que te dice te amo y estoy dispuesto a dejar a mi marido y vivir para ti, contigo, con todo. No, si está dispuesta a traicionar al marido, te va a traicionar a ti. Entonces, este hombre se rehusó a traicionar al rey y versículo 14, vean cómo respondió Joab. No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y en el 15, 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Digo, Absalón ya tenía, versículo 14, 3 dardos en el corazón, estaba colgado del cabello. ¿Para qué, versículo 15, tantos hombres? Porque esto muestra que Joab quería estar seguro que este hombre muriera. Es así como lo han visto a lo largo de la historia. Yo recuerdo hace unos años en la Ciudad de México, a una de las autoridades lo emboscaron, un grupo de personas armadas, y le vaciaron ahí varios cientos de balas a la camioneta donde iba esta autoridad del gobierno de la Ciudad de México. Dice uno, oye, ¿pero qué, con una no era suficiente? Claro, ¿pero por qué tantas? Porque querían asegurarse de matar al hombre. Es la misma idea aquí con Joab. Vean que el general que se rebeló contra el rey mató al hijo que se rebeló contra el rey. El Señor, sin ser autor ni el que aprobó el pecado de Joab, usó a Joab para traer el mal sobre Absalón, para juzgar a Absalón. Dices tú, hijo, ah, ¿cómo se atrevió a hacer esto? Bueno, tristemente, si ves quién era Joab en los capítulos anteriores, en 2 Samuel, recordarán, vemos que Joab era un hombre rebelde, vengativo, con mucho poder, ahí en el gobierno de David. De hecho, recuerden que en 2 Samuel, capítulo 11, fue Joab el cómplice de David. Fue Joab el que le ayudó a matar a Urías para tapar el adulterio de David. Era un hombre con mucho poder. Y vean por favor aquí, hermanos, en este punto una lección triste, pero muy importante. Escucha, aquí en 2 Samuel 18 tenemos un general que fue desobediente al rey, un hijo del rey que fue desobediente contra el rey. Incluso el rey fue desobediente al rey de gloria al no castigar a su hijo rebelde, sino protegerlo pecaminosamente. Pero este soldado del versículo 12 y los demás soldados de David del versículo 3 fueron hombres obedientes, fueron hombres leales, fueron hombres que se jugaron la vida por proteger al rey puesto por el rey de gloria. Vean qué gran verdad, escuchen esto, hermanos, el rango o la posición no necesariamente es un indicador de piedad. El rango o la posición no necesariamente es un indicador de virtud. Ya lo habíamos visto desde 1 Samuel con Elí, sus hijos y Samuel. Es triste ver esto en familias, en iglesias. Cuando un papá, un líder espiritual, un pastor, es egoísta, es desobediente, pero el hijo de ese papá, o quizás una oveja, un hermano común y corriente en la iglesia que no tiene ni rango ni cargo en la congregación, ese hombre anónimo, sencillo, es más fiel, más humilde que el líder. Esto es lo que vemos aquí. Esto es algo triste. Esto es algo de lo que dijo Salomón allá en Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Hermanos, no importa si somos pobres, no importa si no conocemos a gente influyente, no importa si somos cristianos comunes y corrientes, anónimos, sin cargos de liderazgo, lo que importa es que seamos fieles a Dios. Y si Dios te ha dado el privilegio de tener un cargo de liderazgo, no te engañes. Eso no necesariamente es evidencia de piedad. Eso no garantiza que seas tú un hombre o una mujer fiel a Dios. Puede haber un hombre o una mujer anónimos que sean más fieles a Dios si tú estás siendo infiel al Señor. Y lo vemos aquí. Aquellos con el mayor privilegio espiritual, el rey, un general, el hijo del rey, en este capítulo están en rebeldía contra el Señor. Mostraron más fidelidad a sus soldados que ellos. Entonces, aquí en 2 Samuel 18, vemos dos situaciones que Dios usó cuando juzgó a Absalón, para que veas cómo cumple su palabra. Ya vimos en primer lugar cómo Dios juzgó a Absalón a través de Joab en los versículos 1 al 15. Y vean finalmente en segundo lugar cómo Dios juzgó a Absalón a pesar de David, versículos 16 al 33. A pesar de David, véanlo en el 16. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo, este es el ejército leal a David, se volvió de seguir Israel, este es el ejército leal a Absalón, porque Joab detuvo al pueblo. 17. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel, Estera, recuerdan, el ejército leal a Absalón, huyó cada uno a su tierra. Esta manera de sepultar a Absalón demostró en ese momento que Absalón fue sepultado de manera vergonzosa, vergonzosa. Y vean, versículo 18, nos da un recordatorio de la manera de pensar de Absalón que en términos de su responsabilidad llevó a este pecado trágico que finalmente desenlazó en su muerte. Vean el 18. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Esto implica, por cierto, que sus tres hijos, tenía tres hijos, según 2 Samuel 14, 27, implica que sus tres hijos habían muerto antes que él. Entonces él dijo, versículo 18, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Otro indicador del guapo, de la cabellera grande, rebelde, soberbio. Aquí hay otro indicador en el versículo 18 de su soberbia. Esa soberbia que lo impulsó a intentar matar a su padre David. Hermanos, vean por favor que Absalón era de la misma calaña que Saúl. Saúl también, recuerdan, levantó un monumento en su honor en 1 Samuel 15, como tantos políticos en la actualidad, ¿no? Ahí está, esta es la calle del presidente Pérez. ¿En honor a quién? Al presidente Pérez. Es la misma idea. Para exaltarse. Y Saúl, recuerden, también intentó matar a David. Saúl y Absalón eran de la misma familia espiritual que Caín, quien mató a su hermano Abel. Vean el versículo 19. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Ahimaas fue el mismo mensajero del capítulo 17, recuerdan, que le avisó a David el plan de Absalón. Y versículo 20, vean, 18:20, respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. 21, y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. 22, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? ¿Por qué le dijo esto? ¿Cómo que premio? Bueno, por lo que vemos en 2 Samuel capítulo 1 y 4, 2 Samuel 1 y 4, aquí Joab quiso decirle que si Ahimaas le decía a David que su hijo Absalón estaba muerto, David lo podía matar. Eso fue lo que David hizo cuando a David le avisaron. Recuerdan que Saúl había muerto y que Isboset había muerto. Entonces, en un sentido, aquí Joab parece que estaba protegiendo a Ahimaas, pero vean cómo Ahimaas insistió en el versículo 23, 18:23. Mas él, este es Ahimaas, respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Probablemente Ahimaas insistió, Ahimaas se apresuró por su lealtad a David. Recuerden que Ahimaas era un hombre leal a David. Y vean versículo 24. Y David estaba sentado entre las dos puertas. Y el atalaya, este es el guardia, había ido alterrado sobre la puerta en el muro. Este era el muro de la ciudad. Y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. 25. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, 26, vio el atalaya a otro que corría. Y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. 27, y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. ¿Cómo sabía eso David? ¿Por qué dijo eso David? Porque tenía experiencia militar. Y como alguien explicó, él sabía que si el ejército de David hubiera perdido, todo el ejército habría regresado, no un hombre. Entonces, por eso concluyó David, versículo 27, que el ejército había ganado. Pero recuerden, él habría pensado que Absalón estaba a salvo. Porque recuerden, esa fue la orden que dio al principio del capítulo 18. Pero vean lo que pasó, versículo 28, 18:28. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y en el 29 el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. ¿Cómo que no sabías, Ahimaas? Le mintió. ¿Por qué? ¿Por qué le mintió a David? ¿Quizás para evitar que lo matara? ¿Quizás para proteger a Joab? Realmente no sabemos. Pero vean, por favor, que en el 29... David solo preguntó si su hijo estaba bien. No preguntó por la vida de sus tres generales. No preguntó por la vida del ejército. No preguntó si alguien más había muerto. Aquí vemos que, como lo vimos desde el principio del capítulo 18, y esto confirma por qué dijimos lo que explicamos al principio del capítulo 18, porque aparentemente David quería ir personalmente. Él quería proteger a Absalón. David estaba siendo egoísta. Recuerden, Absalón merecía morir. Y van en el versículo 30, ¿qué pasó? 18:30. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego en el 31 vino el etíope, recuerden, este es el segundo mensajero. Y dijo, 31, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. 32, el rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Otra vez, solo le preocupaba el hijo. 32, al final, y el etíope respondió, como aquel joven, sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. 33, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, 5 veces repitió la frase, hijo mío, 5 veces. Dices tú, oye, pero si tu hijo muriera, ¿no estarías triste también? Claro, se entiende que llorara por la muerte de su hijo, pero en esta situación en particular, su respuesta muestra un afecto idólatra, rebelde contra el Señor. ¿Cómo? David fue ingrato hacia los hombres que se jugaron la vida por él y hasta murieron por él, y lo peor es que no se sometió a lo que el Señor hizo con su hijo. Qué diferente a Job, cuando recuerdan, Job oyó que sus 10 hijos murieron y dijo, sí, reflejó tristeza profunda en la manera en la que lo expresó físicamente, pero dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Terminemos, hermanos, rápidamente con 6 aplicaciones finales. 6 aplicaciones finales de este gran capítulo. 1. No te aferres pecaminosamente a alguien. No te aferres pecaminosamente a alguien. Hermanos, no seamos así. Por estar aferrados como David a Absalón, pecaminosamente a una persona o situación, somos ingratos hacia los que se sacrifican por nosotros. 2 aplicación de 6. Sométete a la providencia del Señor. Sométete a la providencia del Señor. Recuerden, en 2 Samuel 15:31, David oró y le pidió al Señor que entorpeciera el consejo de Aitofel. Y en el 17:14, el Señor respondió a la oración de David, pero la respondió con un propósito que David no tenía, un propósito que David no quería. ¿Cuál era? 2 Samuel 17:14, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y aquí en 2 Samuel 18:19, 20:28, 31, vemos la repetición de una verdad que David rechazó, y es esta. El Señor acabó con el enemigo de David. El Señor acabó con el enemigo de David. Pero David no se sometió a esta realidad. Él no se sometió a la providencia del Señor. Porque recuerden, fue el Señor quien en últimas ordenó traer el mal sobre Absalón, porque Absalón merecía morir. Un recordatorio, hermanos. Debemos someternos a la providencia del Señor. 1 Pedro 5:6-7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 3 aplicación de 6. No toleres el pecado pasivamente. No toleres el pecado pasivamente. Papás en la familia, jefes en el trabajo, No dejes de actuar cuando el rebelde demanda ser castigado cuando es momento para hacerlo. No protejas al rebelde por un afecto pecaminoso, como David lo hizo con Absalón. 4:6. Dios protege conforme a su voluntad. Dios protege conforme a su voluntad. Esto es hermoso. Vean cómo el Señor protegió a David de Absalón, aunque en términos humanos David tenía todo para perder. Así como también el Señor protegió a David de Saúl en 1 Samuel, ¿recuerdan? Cuando David también tenía todo para perder en términos humanos. Este es un recordatorio consolador. Nadie podrá matarte a menos que Dios quiera que mueras conforme a su plan. Morirás cuando Dios ha planeado que mueras o te vayas en el rapto antes de la muerte. 5:6. Quinta aplicación de conclusión. No seas un Absalón. No seas un Absalón. En otras palabras, no te rebeles contra el gobierno. No te rebeles contra tus jefes en el trabajo. No te rebeles como hijo contra tus padres. Te expones a un juicio severo, como lo engloba Romanos 13, hablando de las autoridades civiles, englobando toda autoridad. Sométase toda autoridad establecida por Dios. No te sometes, vas contra Dios, te expones a su juicio, a su disciplina. Finalmente, para terminar, número 6, sexta aplicación. No esperemos gobernantes perfectos. No esperemos gobernantes perfectos. Los mejores gobernantes son como fue David. Parciales, protegiendo al culpable con un afecto pecaminoso, promoviendo la impunidad a un nivel u otro. Únicamente, escucha, únicamente el príncipe de paz reinará como el rey recto que es, fiel. Solo él va a aplicar la ley con integridad, con imparcialidad, como solo él lo puede hacer. Por eso, solo el rey de reyes, el hijo de David, reinará con vara de hierro. Solo él va a reinar de manera perfecta cuando regrese, después de haber venido en el rapto, después de haber llevado a su iglesia, después de los 7 años de la tribulación futura, va a regresar y establecer su reino aquí en la tierra por 1,000 años y cumplirá el pacto davídico. Estará reinando el hijo de David en el trono aquí en la tierra. Y solo si confiesas que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos sin que lo merezcas, podrás estar en ese reino milenial futuro. Y realmente, hermanos, podemos explicar la aplicación primordial de 2 Samuel 18 de esta manera. Escucha, debemos confiar y esperar en Dios porque Dios protegerá a su ungido, como lo hizo con David, para que su ungido reine perfectamente en la tierra después de regresar y acabará con todos los Absalones en su reino. Esto le habría enseñado a los israelitas que escucharon eso por primera vez, cómo el Señor iba a cuidar de su rey, el hijo de David, el que cumpliría el pacto que Dios hizo con David, cómo el Señor iba a proteger al hijo de David para que reinara perfectamente, sin ningún impedimento, sin ningún Absalón de por medio. Por eso, hermanos, decimos, ven, Señor Jesús. Oremos. Padre bendito, gracias por este texto hermoso, como es toda tu palabra. Las maravillas de tu ley. Qué delicia, Padre, qué belleza de capítulo, como lo es cada palabra, cada frase, cada versículo de tu palabra. Hay tanto en él. Gracias, Señor, por este texto hermoso, lleno de verdades tan ricas, tan importantes. Oramos porque tu Espíritu bendito nos dé entendimiento. Nos ayudes, Padre, a entender correctamente estas verdades y nos des el entendimiento para evaluar nuestra vida y ver en dónde estamos mal y someternos y ser animados donde estamos bien. Oramos, Padre, porque si alguien en esta noche es un Absalón, está viviendo como un Absalón, está viviendo como un Joab, rebelándose contra ti, contra tu providencia, contra tus autoridades, y ese es su patrón de vida, aun si no fuera su patrón de vida, Padre, oramos que lo confiese, se arrepienta. Perdónanos, Padre, si no lo hemos confesado, si estamos actuando como Absalón, aun de manera sutil, tratando de destruir, lastimar, herir a nuestras autoridades. Y si es de manera continua el patrón de vida, si hay alguien en esta noche que vive como Absalón, en rebeldía continua contra sus autoridades, en la familia, quizás su esposo, sus padres, el gobierno, su escuela, autoridades en el trabajo, y ama su pecado y te aborrece y no ama tu palabra, no ama tu iglesia, oramos, Padre, que le ayudes a ver que va camino al infierno. Y oramos, Padre, que le ayudes a entender que solo te puede ofrecer su pecado y que venga a ti en arrepentimiento y fe, reconociendo que solo aceptas perfección para que lo perdones y lo lleves al cielo, y entienda que solo a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo es que lo puedes aceptar por los méritos de Cristo. Oramos por eso, Padre, que si alguien no te conoce en esta noche, clame a ti, te pida misericordia y lo salves para que tenga vida eterna y pueda ser liberado de esta esclavitud a vivir como Absalón. En Cristo Jesús. Amén.